Llegó la hora de Carlos Cortés y Larisa Pizano. A mí me gustaría una primera opinión de ustedes sobre esta entrevista, sobre las respuestas de Carlos Fernando Galán, y dejarlos en libertad de hacer las preguntas que yo no he hecho y que consideran que le va a dar herramientas al electorado para tomar las decisiones pertinentes. Larisa.
Bueno, pues a mí más que con uno, tengo una opinión, pregunta para arrancar, y es una preocupación que tengo con el tema de las encuestas. Algunos candidatos dicen esa retórica habitual de que las encuestas se definen en la calle y que nada está definido, pero digamos, lo que muestran la mayoría de las encuestas es que ya hay un empate entre usted y Claudia López, y que esto se fue así. Entonces tendría uno a pensar que estratégicamente lo que usted tiene que hacer en campaña es buscar los votos de la gente que acompaña a Miguel Uribe, pero teniendo en cuenta que Miguel Uribe es un candidato de partidos respaldado por estructuras partidistas consolidadas, ¿cómo piensa usted buscar esos votos sin perder lo que usted llama independencia?
Pues Larisa, yo creo que estoy de acuerdo con que hay un empate en todas las encuestas, hay un empate, y creo que efectivamente esto se va a definir entre Claudia y nosotros. Ahora bien, también es cierto, y lo revelan todas las encuestas, hay un nivel de indecisos bastante importante que no han tomado una decisión. Entonces yo voy a buscar, en particular en los debates de esta semana y en espacios como estos, convencer a los indecisos. Hay mucha gente en la calle que ya me ha manifestado que pensaba votar por Miguel Uribe y que decidió votar por nosotros, y que nos ve de, digamos, más coincidencias con la visión que ellos tienen para la ciudad y nos ven más viabilidad. Entonces, eso se va a dar solo, creo yo, que mucha gente ya lo está diciendo, pero la meta nuestra va a ser trabajar más en los indecisos, concretamente.
Pero esa
en convencer.
Gente no es un poco lo que
ahora, lo que sí es cierto, que es que la gente ya sabe que aquí no hay segunda vuelta.
Pero lo que uno percibe frente a ese tema es que hay un poco una sensación de todos contra Claudia, ¿no? Hay mucha gente que ha propuesto una alianza suya con Miguel Uribe como para combatir a Claudia como si fuera el monstruo de la izquierda. ¿No siente usted esa sensación?
Yo he sentido lo mismo del otro lado, en el sentido de que he visto muchas discusiones entre Petro y Claudia, y los petristas y Claudia, o el sector de Claudia, diciendo tenemos que unirnos para atajar a Galán como sea. Entonces, yo creo que el hecho de que se polarice entre Claudia y nosotros lleva a que en ambos sectores la gente piense eventualmente eso, pero también hay diferencias entre nosotros y la propuesta de Miguel Uribe, y hay diferencias entre la propuesta de Claudia y Holman Morris, que ha llevado a que no hagan alianza.
Bueno, yo oyendo a Carlos Fernando, creo que esta es una campaña en la que él entró con los reflectores y la apunta en las encuestas, tal vez con tiempo de sobra. Le quedó tiempo para explicar, y yo creo que mucha gente volteó su mirada y dijo, bueno, ¿y en qué consiste la candidatura de Carlos Fernando Galán? Más allá de que fue unas movidas audaces de los consensos, de hablar con los candidatos y definitivamente ofrecer un lenguaje distinto. Y a mí en particular, pues me ha quedado sonando la pregunta por la independencia, como realmente cuál es ahí ese elemento que hace que si uno pueda decir, más allá de las firmas, porque recordemos que en la campaña presidencial del año pasado, cuando empezó, había 40 candidatos por firmas, más allá de las firmas, ¿quién rodea al candidato? Entonces, por ejemplo, algunos de los nombres que usted ha puesto y gente que está activa en su campaña, algunos de ellos acá, David Luna, exministro de Telecomunicaciones del gobierno de Juan Manuel Santos, Ángela Garzón, que fue hasta hace poco pues candidata por el Centro Democrático a la Alcaldía, jefe de debate de la campaña, otros nombres, Jessy Reyes, exministro de Justicia de Juan Manuel Santos, Frank Pell, que fue alto comisionado para la Paz, exministro de Medio Ambiente. ¿Cuáles otros nombres rodean a Carlos Fernando Galán para hablar de esta oferta de independencia, oferta de ruptura con prácticas clientelistas, que es lo que en el fondo mucha gente está pensando que es atractivo de la candidatura?
Bueno, hay varios nombres que también nos están ayudando, como no sé si mencionó Carlos a Eduardo Pizano, un exministro de Desarrollo, muy conocedor de Bogotá, que para mí es una persona técnica, nos ha ayudado en el tema de seguridad en particular. De muy alto nivel está Frank Pearl, que fue candidato presidencial, que trabajó con el gobierno del presidente Uribe y con el gobierno del presidente Santos, con ambos, y nos está ayudando en el tema del sector privado. Hay personas como Israel Feinboim, por ejemplo, que fue secretario de Hacienda de Antanas Mockus y que me está ayudando en el tema de Hacienda Pública en Bogotá. Entonces, la independencia creo que se refleja claramente en el equipo, porque ahí hay personas que vienen de trabajar con Santos, vienen de trabajar con Uribe, de trabajar con Mocus, de diferentes sectores, que han llegado aquí más por esa visión que estamos planteando de superar la pelea y construir a partir de lo técnico y de propuestas serias, y no tanto de una visión de que yo soy el candidato de este o del otro o de no sé quién, sino de la gente.
Yo creo que también, creo que coincido con Carlos en eso de que usted lo favorece el momento político. Digamos, también las encuestas a nivel nacional reflejan que la gente está desesperada con la radicalización de las posiciones. Los personajes que a nivel nacional representan esa radicalización, Gustavo Petro, Álvaro Uribe, vienen cayendo en las encuestas de manera constante desde hace un periodo de tiempo. La gente no quiere gritería, quiere buen tono, pero en ese contexto también me preocupa que hay mucha gente que le apuesta a ser alcalde de Bogotá como manera de ocupar otras posiciones. O después de no lograr ser, por ejemplo, presidente, ha sucedido con Clara López, con Lucho Garzón, con Enrique Peñalosa, con el mismo Antanas Mocus. ¿Qué lo enamoró usted de Bogotá? ¿Por qué quiere ser alcalde de Bogotá? ¿Y de dónde salió ese amor usted por la alcaldía de Bogotá?
Bueno, el amor por Bogotá, Larisa, surge de la campaña de 1988. Les voy a confesar. La primera elección popular de alcaldes. Yo en ese momento tenía 11 años, y recuerdo todo el proceso electoral, que era apasionante, la primera elección popular de alcaldes, y tuve la suerte de estar en el colegio en una etapa que no era tan, digamos así, como exigente, y me llevó a poder acompañar a mi papá, que le encantaba que lo acompañáramos en sus correrías políticas por toda Bogotá. Entonces yo recorrí toda Bogotá con él. Me acuerdo que en una primera instancia pensó en que el candidato de su movimiento tenía que ser Patricio Samper. Si mal no recuerdo, buscaron a Eduardo Aldana como candidato a la alcaldía, que era un pacto que hicieron entre Julio César Sánchez, Luis Carlos Galán y Ernesto Samper. Se llamaba el Pacto Sagasa, que era buscar una unión liberal, que era una primera etapa de la unión liberal. Y finalmente se decantaron por Carlos Sosa Escobar, que fue el candidato de ese movimiento. Y yo recorrí Bogotá con ellos y con Carlos Sosa, y ahí realmente conocí Bogotá. Yo no conocía Bogotá bien y la conocí. En esa época no se llamaban localidades, sino las zonas de Bogotá, me acuerdo. Entonces ahí me interesó mucho la ciudad, me gustó, me apasionó lo que se estaba haciendo. Vi los problemas en el territorio de todas las localidades, pues zonas de esa época. Y cuando regresé a trabajar en Colombia, después de vivir en el exterior por razones que ustedes pues saben, la muerte de mi padre, etcétera, y lo que ocurrió en nuestro viaje a Europa, encontré en la ciudad pues el camino para servir. Esa pasión que me habían sembrado, esa campaña del 88, lo traduje en la aspiración al Consejo de Bogotá. Fui concejal de Bogotá, como ya lo mencionaron aquí, y en el Consejo pues lideré la oposición a Samuel Moreno, al Polo Democrático, anuncié el cartel de la contratación. Y luego, cuando fui senador, también trabajé el tema de Bogotá, porque mis debates fueron sobre el tema de transporte. Por ejemplo, el metro de Bogotá fue uno de los debates que hice en el Congreso. Las discusiones sobre volteo de tierras tenían que ver con cómo crecen las ciudades, y yo creo que la forma como crece la sabana Bogotá, así como hay que revisar el POT para ver cómo crece Bogotá, tiene que ver con Bogotá. Eso es parte de la misma huella urbana. O sea, es irrelevante para un habitante de Soacha la discusión entre Bogotá y Soacha. Ellos quieren es que haya una solución a los problemas. Entre Bosa y Soacha, pues para ellos esa división es en cierta forma absurda, porque es parte de un territorio que se conecta y que hay que resolver. Entonces en el Congreso también hice ese esfuerzo. Creo que esta es una ciudad con un potencial inmenso, llena, como decía Diana al principio de la introducción, de personas con los mejores talentos del país que han llegado aquí a aportar en todos los campos y que han buscado oportunidades en la ciudad, que la ciudad les da oportunidades a muchos, pero a muchos no, también, es cierto. Es una ciudad también desequilibrada, que tiene un desequilibrio territorial, con unas zonas donde el distrito resuelve problemas rápidamente y otras zonas donde no. Unas zonas con buena calidad del aire y unas zonas con pésima calidad del aire.
Sí,
entonces, eso me apasiona trabajar para resolver esos problemas.
¿Cuál es la localidad de Bogotá que mayor preocupación le genera a usted? Me diría que cuál es.
Yo creo que Ciudad Bolívar es la localidad más problemática para mí. Es la localidad, por ejemplo, con la tasa de homicidios más alta, y tiene retos que tienen que ver con la calidad del aire y con la calidad de la vivienda de las personas que llegan allá. Hay un nivel de desplazamiento de personas que llegan desplazadas a esa localidad muy alta. Entonces, para mí es la localidad que tiene retos más complejos de toda la ciudad.
¿Qué opina, Carlos Fernando, de las manifestaciones estudiantiles de las últimas semanas? ¿Qué considera que hizo mal hoy en la administración de Peñalosa y qué hubiera hecho usted distinto? Porque además la perspectiva es que esto puede seguir sucediendo en el corto o mediano plazo.
Pues yo creo que se necesita más diálogo de parte del gobierno distrital con los estudiantes y con los sectores que quieran manifestarse. Eso es parte de la democracia. Hay que preservar la posibilidad de que alguien que está inconforme pueda expresar su inconformidad y expresarlo con manifestaciones y con marchas. Eso hay que garantizarlo, y la labor del distrito debe ser permitir eso y tener herramientas para trabajar con los organizadores de esas marchas para evitar que haya personas que terminen afectando la misma marcha legítima de la misma.
En ese mismo sentido de Carlos Cortés, y algunas de las personas que estaba pidiendo que me recogieran preguntas que le quisieran hacer a usted, los ciudadanos a través de Twitter, cuando se elige un alcalde de Bogotá, se elige el segundo puesto más importante de este país, se elige un liderazgo, se elige un talante que debería, o por lo menos, tener unas opiniones sobre temas como estos, que son temas nacionales. Y en estos hay muchas preguntas que hacen los que nos siguen en este momento. Como por ejemplo eso, ¿usted estaría de acuerdo en reglamentar la protesta, que es la propuesta que hay en el gobierno?
No, yo no creo que haya, digamos, con las reglas que hay hoy, uno puede de manera efectiva proteger y preservar la posibilidad de que se manifiesten quienes están inconformes, pero también perseguir, identificar y perseguir a quienes actúen con violencia.
Eso es lo mismo que dice Guillermo Botero y que dicen todos, y el comandante de la policía. ¿Qué habría hecho usted diferente para que el SMAT no se hubiera metido, por ejemplo, a la Universidad Nacional, o qué habría, a la Universidad Javeriana, o qué habría hecho distinto para evitar que los estudiantes no fueran infiltrados por esos?
Es absurdo, digamos, perseguir estudiantes en la universidad cualquiera, meterse a perseguir estudiantes. Eso es un error y eso yo no lo haría, pero sí creo que eso tiene que ver, Diana, con que no hay una capacidad de diálogo. Diálogo social, que esos actores que quieren expresarse puedan hacerlo y tengamos la capacidad de decir con ellos, háganlo y los vamos a apoyar, les vamos a preservar. Yo estoy convencido de que si los estudiantes sienten una actitud abierta de parte del gobierno, de decir, bienvenida a la protesta y les vamos a garantizar, dialoguemos dónde, por dónde van a transitar, cómo van a transitar, lo que quieran hacer lo vamos a preservar. Eso va a ayudar a que los mismos estudiantes quieran preservar de personas, digamos, terceros que quieran afectar la protesta, y eso nos va a ayudar a que la policía pueda actuar de manera más efectiva. Si los estudiantes dicen, estos personajes no son nuestros, no tienen nada que ver con nuestra protesta, estos que están haciendo esto no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo, eso le va a ayudar a la autoridad a actuar de manera efectiva. Pero como no hay ese diálogo efectivo, no hay esa comunicación,
la universidad. Que esta protesta no sea solo una realidad nuestra, sino una realidad en Barcelona, una realidad en Ecuador, una realidad en Chile, una realidad en tantas ciudades del mundo. O sea, ¿qué cree usted que está pasando para que nuestras ciudades estén en este momento levantadas en protestas?
Yo creo que hay una crisis de la democracia desde hace ya bastante en el mundo, y creo que tiene que ver,
a pesar de que la protesta es un síntoma de una democracia madura, ¿no?
Sí, pero creo que el desborde que han tenido esas protestas tienen que ver con la que la democracia se siente que no está respondiendo, y parte del atalante democrático que creo que no ha sido efectivo en muchos lugares, y creo que tenemos que lograr que aquí sea efectivo, es ese tema del diálogo. Abrir más espacios de diálogo, preservar esa necesidad que tienen de manifestar sus inconformidades los diferentes actores y tener canales de comunicación que permitan tramitar esas inquietudes dentro del marco democrático. Cuando eso no ocurre y se lleva a que la protesta es toda vandálica, pues no va a haber ningún tipo de diálogo y va a haber protesta vandálica. Mientras que si se construye mayor diálogo, mayor posibilidad de conexión entre las inconformidades que tienen sectores como los estudiantes, vamos a poder actuar de manera más efectiva.
Yo tengo una pregunta frente al plan de ordenamiento territorial. El censo acaba de arrojar que Bogotá tiene no más 7.200.000 personas, cuando se pensaba que era mucha más gente. En momentos en que estaba en discusión ese plan de ordenamiento territorial, entidades como la Sociedad Mejora Ciornato o el Consejo Territorial de Planeación han dicho que el POT debe repensarse para menos gente. ¿Cómo articular la planeación urbana con esa realidad que arroja el censo?
Yo sí creo que hay que revisar el POT que está en discusión en el Consejo de Bogotá en este momento, precisamente por eso. Yo sé que es cierto que Bogotá crece y va a crecer. Eso negarlo sería un error, porque lo que lleva es a que no se habilite suelo suficiente o no se generen las dinámicas de renovación urbana que permitan satisfacer esa demanda. Una ciudad como Bogotá va a generar demanda por diferentes razones. Crecimiento poblacional, una parte menos de lo que se proyecta o se proyectaba en el 2005 a hoy, va a generar demanda de mayores viviendas o espacios urbanos por cuenta de que los hogares son cada vez más pequeños, donde vivía antes 3, 4 personas, ahora viven 2.5 personas. Entonces, una misma población ocupa más espacio. A medida que avanza económicamente una ciudad, también hay más demanda por espacios que no son vivienda. Comercio, oficinas, diferentes cosas que hay en la ciudad. Entonces, donde vivía cierto número de personas, ahora van a vivir menos personas porque hay más inmuebles que son de otra cosa y no de vivienda. Entonces, ese reto de habilitar suelo y generar opciones de vivienda nuevas es fundamental hacerlo, pero conectado con las nuevas proyecciones. Y yo sí estoy de acuerdo con que ese POT se revise en ese tema, pero no solamente en ese tema. Por ejemplo, también Bogotá, en el POT que está en discusión en el Consejo presentado por el alcalde Peñalosa, plantea la construcción de 15 troncales nuevas de Transmilenio. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Bogotá no puede seguir obsesionada con Transmilenio. Creo que Transmilenio es parte de la solución, pero no es la solución. Es un sistema multimodal la solución, y yo reduciría ese número de troncales de manera drástica para que tengamos en los corredores que se requieren solamente y no en todos los corredores como plantea el POT. Y además yo replantearía Transmilenio en sí. Yo creo que el sistema pensado como es hoy en la Caracas, como es hoy en la avenida Suba, en la 80, es un sistema diseñado hace 20 años, y ya tenemos que diseñar, pensar, no hacer un proyecto de movilidad en un corredor simplemente, sino corredores distintos. Por eso le hemos llamado, por ejemplo, a los nuevos corredores a hacer una Eco Séptima o una Eco 68, y hacer un proyecto emblemático de innovación, de ciencia, con buses eléctricos, que garantice preservar el patrimonio de esas zonas, no afectarlo. El caso de la Séptima es particular. La Séptima es la vía más importante en términos económicos, culturales, históricos del país. Entonces hay que preservar ese patrimonio, no afectarlo, y tener un diseño que se acople al entorno de la vía, y combinarlo obviamente con una serie de herramientas que tienen que ver con un manejo de residuos piloto en los corredores verdes que queremos construir en Bogotá. Pero esas son diferencias que tenemos con el POT actual que está presentado en el Consejo.
Las reglas actuales plantean que si el que pierda asumiría la curul en el Consejo, como el presidente que pierde, el candidato que a la presidencia pierde, asume la del Congreso, como lo hizo Gustavo Petro. Su decisión es de llegar a perder, ¿y asumir la del Consejo?
Pues Diana, primero aprovecho para recordar que tengo una lista del Consejo que se llama Bogotá para la Gente, también por firmas, y yo necesito que esa lista tenga muchos votos, que me acompañen con muchos votos. Los que me están acompañando a la alcaldía también voten por Bogotá para la Gente del Consejo. La decisión, en caso de que yo no gane la alcaldía, si asumo la curul, la tomaré en su debido momento, no la voy a tomar en este momento. Yo espero todavía los 6 días que quedan, tengo un chance muy grande de ganar la elección y me voy a concentrar estos días en lograrlo.
Carlos Fernando, Miguel Uribe se ha posicionado mucho en su campaña alrededor del mensaje de que él ya estuvo ahí, que él ya manejó problemas de la administración distrital y que él tiene esa experiencia. Usted tiene pues la experiencia de haber pasado por el Consejo, de haber sido senador, de haber sido sala anticorrupción, que han sido experiencias sobre todo pues en cuerpos legislativos y con un enfoque distinto. ¿Usted siente que tiene la experiencia para tomar las riendas de la ciudad, teniendo en cuenta además que pues Peñalosa fue elegido en teoría con la idea de que traíamos un
de que
gerente?
Teníamos el mejor. Al
tecnócrata, pues que pues a mí en particular me parece que no fue así, pero en definitiva, ¿usted se siente con la experiencia para tomar las riendas de la ciudad?
Sin duda, yo creo que se necesita conocer la ciudad, se necesita conocer la administración de Bogotá, se necesita además tener experiencia y madurez para las decisiones que hay que tomar. Se necesita tener la capacidad de tomar decisiones difíciles, así sean impopulares y difíciles y
complejas. Deme un ejemplo de una decisión impopular y difícil.
Un ejemplo de una decisión
impopular.
Que Bogotá
necesita en este momento ser tomada.
Pues eso habrá que abordarlo en su debido momento, pero por ejemplo, si hay que tomar una decisión como por ejemplo cobrar el parqueo en vía en Bogotá para financiar el transporte público, yo creo que hay que cobrarlo. Eso será difícil, la gente no querrá pagar eventualmente el parqueo en vía, pero yo creo que ese tipo de herramientas, aunque le cuesten a unos ciudadanos, van a beneficiar al general, a la ciudad. Otro tema que quería mencionar, el tema de la experiencia. Yo como sala anticorrupción, que realmente esa figura se llama ahora secretario de transparencia, tuve responsabilidades como por ejemplo coordinar, y me reportaban a mí todos los jefes de control interno de todas las entidades del gobierno nacional, de los ministerios, de todos los institutos del Estado, y eso me llevó a tener una visión del Estado colombiano, un conocimiento y un control sobre unas personas que eran los que realmente vigilaban toda la administración pública en Colombia. Además los designamos de manera transparente, con un proceso meritocrático donde convocamos públicamente a quien quisiera mandar su hoja de vida, y fue seleccionado a través de pruebas que se hicieron por la web, participaban en las pruebas y los mejor calificados iban a entrevistas y fueron seleccionados. Yo lideré ese proceso. Entonces yo creo que esa experiencia que tengo nacional, territorial, de conocimiento de la ciudad, y la experiencia de tomar decisiones complejas como las que tomé, y eso vale la pena decirlo, en Cambio Radical, enfrentar a miembros de su propio partido que están sentados al lado de uno en el Congreso de la República, son decisiones que no son fáciles, que pocas veces se toman en la política. En política colombiana muchas veces los miembros de los partidos señalan es a los de los demás partidos, a los de otros partidos, que eso es relativamente más fácil que uno decir yo tengo que mirar la viga en el propio ojo, lo que pasa en mi partido y en mi casa. Y ese tipo de decisiones difíciles que es enfrentar la corrupción, esté donde esté, creo que le ayudan a uno a enfrentar retos como los que tendrá Bogotá en los próximos años.
Me falta una sola pregunta, porque digamos, identificar ideológicamente hoy, ubicar a la gente en el espectro ideológico hoy es, digamos, muy difícil. Y a mí sí me gustaría de alguna manera saber, digamos, más allá de la derecha, de la izquierda, ¿cuál es como el modelo de gestión en el que usted se ubica? Usted es prohibicionista en el tema de consumos de drogas en espacios públicos, por ejemplo. Digamos, ¿cuál es, digamos, como el modelo que nos pudiera decir en qué lugar del espectro está?
Bueno, por ejemplo, en ese caso, yo considero que hay espacios como colegios, como parques, que deben ser preservados, no haber consumo, pero también tengo una visión que incluye en el plan de gobierno de una política para garantizar una atención a los consumidores problemáticos de droga. Y así está especificado en el plan de gobierno, consumidores problemáticos de droga. Entonces, yo creo que el consumidor de droga no debe ser perseguido. Esa es mi visión. El que consume droga no debe ser perseguido. Otra cosa es decir, hay espacios donde no queremos que consuman droga. El consumidor de droga debe ser una persona que se trate desde el punto de vista de salud pública. Y eso me lleva a mí, digamos, a tener una visión que no es la de algunos sectores que no ven eso como un problema de salud pública, sino como un problema policivo y represivo exclusivamente, que me parece a mí un error. Okay. ¿No?
Y en términos, digamos, de servicios, trato como de ubicarlo ideológicamente. ¿Usted sería, digamos, dispuesto a tercerizar algunos servicios? ¿Cree que es necesario tercerizarlos? Y pienso, por ejemplo, en el sector de la salud, o en el sector de servicios de recolección de basuras y demás.
Pues el esquema que hay actualmente de recolección de basuras me parece que funciona bien. Hay que vigilar más, hacer más control y vigilancia. Creo que hay un problema de reglamentación nacional de ese sistema, que lleva a que el sistema sea un sistema que promueve mandar toneladas al relleno sanitario y no reciclar. Entonces yo cambiaría el modelo, pero nacional, y yo le propondría al gobierno nacional que se cambie la reglamentación o la regulación que hay al respecto de ese sistema, pero yo no tengo ningún problema con que haya actores privados que participen en el sistema de recolección de basuras, siempre y cuando haya una vigilancia adecuada.
¿En el sistema de salud?
En el sistema de salud yo creo que, por ejemplo, se van a hacer APPs en este gobierno, y me parece adecuado buscar esa figura para poder construir infraestructura hospitalaria. Acertado trabajar con el sector privado en eso, que puede llevar a tener la infraestructura que Bogotá no tiene y a construirla. No estoy de acuerdo, por ejemplo, con la venta de la ETB. No estoy de acuerdo con pensar en privatizar ni parcialmente la empresa de acueducto. Yo creo que la ETB debe ser una empresa como es hoy y como pieza fundamental de una ciudad inteligente, y le voy a apostar a eso. Es más, pienso trabajar con los diferentes sectores del gobierno distrital para que busquen una alianza con la ETB que les permita ser más eficaces, por ejemplo, el sector salud, educación, y aprovechar la inversión que hizo Gustavo Petro en la ETB, que fue más de 1.5 billones de pesos en fibra óptica, que es un potencial inmenso que tiene Bogotá, que no lo ha aprovechado, que ha fallado en eso, y que puede ayudarnos a desarrollar esa empresa y generar muchos ingresos para Bogotá, por cuenta, por ejemplo, de la entrada de 5G. Esa fibra óptica puede ser la base de la entrada de 5G en Bogotá y generar un canal no solamente de acceso a Internet en general, de una ciudad inteligente, sino de una ciudad de conocimiento que le garantice el acceso a Internet a muchos sectores que hoy tienen dificultades para pagar los 30 mil o 20 mil pesos que hay que pagar en estratos 1, 2 y 3 para poder acceder a Internet.
Termina, Carlos Cortés, porque se nos acabó el tiempo.
Quería preguntarle cómo le ha parecido el gobierno de Iván Duque.
Bueno, yo creo que el presidente Duque es una persona con muy buenas intenciones. Yo estaba en un partido distinto al que él estaba en el Congreso de la República, pero fuimos senadores al tiempo y trabajamos proyectos juntos. Yo, por ejemplo, presenté un proyecto con él de regulación del lobby en Colombia. Tuve muy buena relación y trabajamos en proyectos, además de debates juntos. Yo creo que él tiene dificultades en el manejo con su propio partido, cierta forma es preso de posiciones que tiene su partido, que le han dificultado el gobierno. Creo que es acertada su apuesta por cambiar la forma como se relaciona el gobierno con el Congreso. Ese tema de cero transacciones me parece necesario. Sin embargo, creo que le ha faltado la tener la capacidad de diálogo político con actores políticos, que es fundamental tenerlo. Entonces, eso lo ha llevado a no tener una interlocución adecuada con sectores con los cuales hay que tenerla. Por ejemplo, yo apuesto desde la independencia, precisamente uno de los valores de la independencia no significa que uno va a gobernar solo, aislado. Hoy me preguntaba alguien en una reunión, o sea, usted es como Cozumbú solo allá como independiente. No, un independiente tiene la posibilidad precisamente de hablar con todos los actores, con todos los sectores. No tiene, digamos, una prevención porque hay un partido que lo controle, sino tiene la posibilidad de sentarse con todos, y yo tendré la posibilidad de sentarme, por ejemplo, con sectores como el Centro Democrático, como el Polo Democrático, como el petrismo, para dialogar y construir consensos en algunos temas que necesita la ciudad.
Gracias, Carlos Fernando Galán. Gracias a Carlos Cortés. Gracias a Larisa Pisano, a los oyentes. Si no alcanzaron a escuchar la totalidad de la entrevista, entren ya a caracol.com.co y a través de nuestras redes también en Instagram de Caracol Radio, en Facebook y en Twitter.
Muchas gracias, Daniel.
Muchas gracias.